Ya lo habíamos anunciado, el gusto de tener aquí en los estudios de Sarandía Facundo Ponce de León. Es docente, director del Departamento de Humanidades, investigador del área antropológica, es doctor en filosofía, es comunicador de larga data. Junto a su hermano Juan, en el año 2012 crearon la productora Mueca Films, y hay muchísimas producciones que hemos visto por Canal 12, a partir del origen, Artigas, José Pedro Varela, el humor rioplatense, Valle, en fin, y el último hace pocas semanas que vimos en varios capítulos tiene que ver con el fútbol. Qué mejor momento y mejor invitación que tener a Facundo. Qué gusto tenerte, Facundo, aquí en los estudios, ¿eh?
Un gusto para mí estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo ves a Uruguay primero que nada para mañana? ¿Es un milagro ganarle a Francia?
No es un milagro ganarle a Francia, lo veo muy bien. Creo que podemos ganar. Capaz que no. Digo, y esto lo hablábamos recién, esto de que es un hecho de que Cavani no pueda jugar, seguro es un agravante, pero me tengo mucha fe para mañana y para este Mundial en general.
¿Sos de los que defienden a ultranza el modelo del maestro Tavares? ¿Cómo ves globalmente lo que ha sido la trayectoria de Tavares y lo que ha logrado Uruguay, un país tan chiquitito, posicionarse tan fuerte en el fútbol, ¿no?
Sí, soy un defensor. No, yo no soy un especialista del fútbol. Me gusta el fútbol como a la gran mayoría de los uruguayos. Soy un defensor de que se hicieron las cosas bien, de que se trabajó. Básicamente, parece una obviedad, pero soy un defensor de que atrás de esto, ganemos mañana o perdamos, hubo mucho trabajo, mucha disciplina, mucha planificación, y eso me parece un valor en todos los órdenes de la vida, y en el fútbol uruguayo en particular me parece un gran valor.
Digamos que los logros que está teniendo Uruguay ahora, ¿no? En términos futbolísticos, las causas, o alguna de las causas principales, difieren bastante de los logros que tuvo en la década del 30 y del 20, que fueron bastante donde vos investigaste.
Yo creo que
en aquel momento no había procesos ni, ¿no? Sí. ¿A qué respondía en ese momento el triunfo de Uruguay?
O sea, hay una diferencia básica que es amateurismo contra profesional, ¿no? Los éxitos nuestros, 24, 28 y 30, el fútbol en Uruguay y en el mundo es amateur. O sea, los jugadores se dedicaban a otra cosa, o se suponía que se dedicaban a otra cosa, sus ingresos, sus salarios venían de otro lado. Eso es una diferencia radical. En lo que sí son muy parecidos es que los éxitos logrados están hechos en base a lo mismo que está logrando ahora el maestro de los éxitos, que es un trabajo de equipo, una cierta disciplina de entrenamiento. Claro, no es lo mismo entrenar después de que salís de trabajar que entrenar porque te dedicas a jugar al fútbol, que es lo que pasa hoy. Pero creo que, y tuve la suerte de poder hablarlo con Tavares mismo y que él lo diga, lo lindo de este proceso, lo lindo de ver esta selección, es que ves ese hilo de la historia que te conecta con aquella gloria, con lo que tienen en común, que es disciplina, trabajo, sentido de pertenencia, esfuerzo individual enmarcado en un esfuerzo colectivo, sentido de representatividad. Todo eso está en el origen del fútbol, sobre todo en el origen de lo que es la camiseta celeste y lo que pasa en Colombia y Ámsterdam.
Son valores que a la hora de recordar esas hazañas no se analizan, no se ponen sobre la mesa, no se discuten,
ahí pasó una cosa muy extraña que tiene dos o tres pistas, pero que en realidad es como está todavía por analizarse, porque un programa de televisión tampoco es el lugar para hacerlo, y es qué pasó que el relato que nosotros hicimos de esas gestas no está basado en valores tangibles como puede ser el trabajo, la disciplina, cómo entrenó Uruguay, el leer la prensa de la época, sino en esto de los valores espirituales,
la garra,
¿no? El Uruguay que juega. Pero pensalo ahora, ¿por qué hicimos tanto énfasis en que Naitán pelea una pelota con la cabeza? O sea, es como que estamos esperando que pase ese momento para sentir que ahí somos. Y en realidad, está bien, estuvo buenísimo que lo hiciera, pero es mucho más. Vos mirás la toma ahora que la habrán recibido del primer gol que le hacemos a Portugal,
de arriba. La toma aérea.
Esa es ballet. Estamos haciendo ballet con la pelota. Entonces, ¿por qué no decimos que somos prestidigitadores del pie, como decían los europeos que vieron a los uruguayos? No, estamos fascinados con que un jugador trancó una pelota con la cabeza. ¿Por qué subrayamos eso? No sé qué es.
No, lo otro, por ejemplo, que es fantástico, yo lo he destacado, son la altura que saltan los zagueros uruguayos cuando van a cabecear. Son jugadores de básquetbol en el doble ritmo, dominando la física, ¿no?
Totalmente. Tenemos Yo una de las pistas que pude indagar es porque estamos tan pendientes de cómo nos ven los argentinos, que son los argentinos que trajeron este relato de que nosotros somos esos que tenemos esa fuerza sobrehumana, porque el buen fútbol se lo quieren mantener ellos, ¿no? Los historiadores argentinos, la prensa argentina, en todas las finales que perdió, dijo que Argentina fue el que juega mejor al fútbol. Entonces nosotros, en vez de decir, no, eso no es cierto, decimos, bueno, ok, puede ser que ustedes sean los mejores, pero mirá lo que tenemos nosotros.
Hoy Gabriel decía en una pausa más temprano que Argentina tiene a tres de los mejores jugadores de la historia, ¿no? A Maradona, Messi y a Di Stéfano, ¿no? Que tienen, han tenido y tendrán buen fútbol los argentinos, independientemente de sus fracasos o sus éxitos.
Ah, no, pero eso, ¿no? Es que eso es indudable. Y que hecho, ¿por qué no fue tan bien? Porque somos vecinos con Argentina, porque tenemos una rivalidad de que jugar con ellos, contra ellos, fue la clave para que nosotros aprendiéramos a jugar bien al fútbol.
¿Sabés que
la colonia inglesa fuerte del Río de la Plata?
Claro.
Estaba en Buenos Aires.
Claro. ¿Sabés que eso es un récord? Discúlpame. Ninguna selección ha jugado tantos partidos oficiales contra un mismo rival, el clásico Río de la Plata, como Uruguay y Argentina. Disputaron 193 partidos en la historia, ¿no? Si nos conoceremos, ¿no? Y por eso no nos cuesta tanto jugar con Argentina también.
Una cosa, ¿cómo...? Hay algunas miradas que con el paso del tiempo fueron críticas de lo que dejó Maracaná, ¿no? Que nos dejó colgados en un aura de melancolía, del recuerdo de lo que fue y de lo que no pudo ser. O sea,
Atados al pasado.
¿Cómo la investigación ahí tuya? ¿Qué vio de eso?
Vio dos cosas. La primera, ¿por qué pensábamos que la historia empezaba en Maracaná? A mí me pasó como periodista cuando empezamos a investigar las primeras cosas. Mirá todo lo que hay antes de Maracaná. ¿Por qué para nosotros la historia es ese partido, solamente esa final? Que fue la última, cuando en realidad antes tenés tres. El 30, el 24, 28 y 24. Entonces era, ¿por qué no está más atrás la cuestión? Aunque sea después una mochila pesada, una melancolía, ¿por qué el pasado que se idealiza es solo ese del 50 cuando todo el otro también es glorioso? Esa era una pregunta que nos llamó la atención, y de la cual, de vuelta, es raro por qué pasa eso. ¿Por qué nos frenamos tanto en Maracaná cuando tenemos nosotros éxitos? Y lo segundo, de vuelta, que lo que nos trancó es que contamos mal Maracaná. La contamos mal y la seguimos contando mal. Uruguay, si perdía esa final, era el primer partido oficial que perdía Uruguay en un mundial en la historia. Nunca había perdido un partido. Nunca. Entonces, contarlo como esa cosa que nunca más... Mañana podemos ganarle a Francia. O sea, de vuelta, vuelvo a la pregunta con la que iniciamos esta charla. No es un milagro que mañana le gane Uruguay a Francia. No es un milagro. Y fue un milagro ganarle. Es verdad que el contexto, los 200.000 brasileños, que ellos venían entonados, que ellos venían mejor, que ellos habían ganado mucho más fácil los partidos, que a ellos les servía el empate, todo eso es cierto. Y que es una victoria épica, también es cierto. Ahora, ¿qué es ese milagro? Lo que nos trancó fue leerlo desde ese lugar que te asfixia. En el fondo te asfixia, porque nunca va a haber nada igual.
Ya, seguro, está bien.
Porque si vos le ganás esta Copa del Mundo, vos imaginate que traes esta Copa del Mundo. Ganamos Francia, y ganamos dos más, somos campeones del mundo.
Pero tampoco tendría la épica.
Claro, esto no es Maracaná.
Incluso capaz nos representaría mejor la derrota del 54. Que fue una derrota épica también, ¿no? Y no fue un triunfo, fue una derrota. Capaz que nos representa. Y sin embargo, aparece tapado ese mundial en la historia.
Totalmente,
¿no?
Aparece tapado.
Porque dicen, estoy leyendo, no sé si lo leíste, el libro Capitanes, de un inglés o un americano, no me acuerdo del autor, y hace una investigación de los mejores éxitos deportivos en toda la historia y en todos los deportes.
Sí, sabía del libro.
Y llega a la conclusión de que la Hungría del 54, el 50-54, fue el mejor cuadro del mundo que existió. Y Uruguay perdió con el mejor cuadro del mundo. Lo decía el otro día, lo recordaba. El maestro citando a Schiaffino, que perdieron el 4-2, ¿te acordás? El León sacudió a la melena con Gobert, con un ataque cardíaco, yo no sé qué historia. ¿Dónde?
Perdón, porque quiero, ahí hay una cosa que nos dijo Pierre Arrigui, que es uno de los investigadores que entrevistamos, que en esa derrota, por cómo estaban dispuestas las selecciones, Uruguay se alojó al lado de Alemania. Una Alemania que viene, estamos hablando post Segunda Guerra Mundial, destruida, rearmándose. y según Arregui se dio con Alemania en el 54, lo mismo que se dio con Francia en el 24, y es que Uruguay se transforma en modelo de fútbol de esos países. Francia, contra quien nos enfrentamos mañana, basó su modelo de crecimiento futbolístico en el Uruguay del 24 hasta que apareció el Brasil de Pelé. O sea, durante casi 50 años Francia decía cómo se juega el fútbol, cómo juega Uruguay. Y en el 54, que perdemos con esa Hungría, igual Alemania vio en nosotros, según estas investigaciones de Pilo Arregui, estamos hablando de prensa y entrevistas, vio en esa selección el modelo sobre el cual reconstruir el fútbol en Alemania.
¿Dónde se incorpora a nuestro genoma el fútbol? ¿En qué momento? Porque creo que hay posibilidades de evaluar el fanatismo del fútbol en los países. Yo creo que es difícil encontrar una triada como Uruguay, Argentina y Brasil en cuanto al fanatismo del fútbol en la sociedad y la significación, ¿no?
Perdóname, Raúl, yo te agrego una cosa. Al pensar otro día, trato de buscar algo que los uruguayos podamos consensuar.
Sí, sí.
Como identidad nacional no lo encuentro, más que en el fútbol.
Sí, seguro. Sí,
nunca se puso una bandera. No, esta ola que hay, que para otros países es más normal en fechas patrias de poner banderitas en los autos, esto se vio solamente con el fútbol.
Seguro.
Estalló con el fútbol. No encuentro algo que nos identifique en cuanto a un consenso más o menos generalizado de identidad, ¿no?
Y lo mismo de pasar en Brasil y en Argentina también, en sociedad, ¿no?
Yo en Brasil no lo noto tan, es tan grande Brasil.
Sí, pero el fanatismo del fútbol es brutal en todos lados, ¿no?
Es posterior, seguro es posterior que en Uruguay y Argentina, a nivel así global, probablemente tienen que ver mucho con la incorporación de los negros al fútbol, que demoró mucho en Brasil, y por eso Brasil demora un poco el desarrollo del juego. Y acá te diría que en el caso uruguayo específico es el 24. El 24 partió aguas en la historia, generó alrededor del fútbol una cohesión.
¿Por qué se dio eso?
Primero, estaba partido el fútbol acá, y segundo, venís del impulso, venís con todo lo que es la reforma del vallismo, inicio del siglo XX, y todo lo que marca el estado de Valle, y ahí el deporte tenía una importancia para construir nacionalidad. Comisión Nacional de Educación Física, 1911. El fútbol era un deporte bastante moderno, moderno en el sentido de industrial, de que las fábricas, los obreros. De hecho, una de las cosas que es imposible es saber la cantidad de clubes que se fundan. Nosotros hacemos los primeros clubes de la AUF, quedan cuatro, después era el Lito, el Charley, el Dublín, el no sé qué. Se crea cohesión social alrededor de la práctica del deporte. Entonces, la práctica del deporte en general crea cohesión micro, el barrio, vos sos de La Guada, que eres de Goya, pero después a través de Uruguay toda esa cuestión como que confluye y nos genera sentimiento de nación. Entonces ahí hay una cuestión político-futbolística muy importante.
¿Y vos pensás que eso que la gente dice de que se comenta de que, bueno, por ejemplo, el aumento, ¿no? Todo el mundo dice que aumentaban las naftas en medio del mundial, ¿no? ¿Vos pensás que hay un vínculo entre lo político y lo deportivo que es utilizado por los gobiernos a favor o en contra?
Sí.
Sí, lo pensás.
Sí, lo pienso. No sé si para una cosa de la nafta, ahí me pierdo. Sí, sí. Pero lo pienso, y también te lo muestran las cosas históricas. O sea, nosotros ganamos el 24 y el Ministerio de Relaciones Exteriores empieza a recibir cartas de gobiernos que felicitan, gente que se empieza a enterar de que es Uruguay. ¿Vos pensás que cuando nosotros le ganamos a Ghana, en esas tres días, la palabra Uruguay en el Google tuvo, no sé, no me acuerdo la cifra, como te diga, 27 millones de búsquedas? Uh-huh. O sea, eso, gente que se enteró y puso Uruguay en Google, enter, desde China, desde Australia. Sí, claro. O sea, y eso puede generar turismo, puede generar acuerdos de comercio, o sea, mueve cosas atrás de eso el fútbol.
Ni que hablar, yo recuerdo desde el Ministerio de Turismo y del propio Uruguay 21, a partir de Ghana, lo que fue Uruguay, lo que fue Forlán, el mejor jugador, lo que eso significó en apertura de mercados como exacto, el de China, que cada vez se hicieron más presentes, ¿no?
Exacto. Bueno, ahora Uruguay, además de todas las cosas futbolísticas que lleva el stand de carnes, el stand del Tanati, o sea, y es economía, pero también hay política atrás de eso, podés generar cosas, ¿no?
Y vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con Facundo Poncele.
Z
Seguimos dialogando con Facundo Ponce de León, lo que es la sociología, el fútbol, los uruguayos.
Me encantó lo que estuvimos hablando un poco afuera del micrófono. El contexto en el que Uruguay organiza el Mundial del 30, ¿no? Nos lo vemos como algo común y corriente. El Estadio Centenario es tan futurista, o sea, tan futurista, ¿no? O sea, que pasen los años y tengamos un estadio que hoy es igual a algunos que se están construyendo, ¿no? ¿Cómo?
Y en los plazos en que se hizo.
Bueno, está ahí. Bueno, ya ahí sí,
con las tecnologías.
Hoy te arreglan una calle y están 4 días para sacar los marcianitos, ¿no? Pero hay una relación entre aquella visión y el Uruguay de entonces. ¿Y cómo lo ves hoy?
No, a ver. Hay una relación. Y hoy veo que esa relación no existe. Yo creo que nosotros logramos hacer el Mundial del 30, más allá de que habíamos ganado 24 y 28, lo cual ayudó, como que ahora ayudaría ser semifinalistas o finalistas o campeones del mundo, puede ayudar a ser sede de 2030, pero sobre todo lo que había a nivel dirigencial era una proyección del Uruguay hacia adelante, que es lo que yo creo que hoy para ser sede, no, nadie, por lo menos de las cosas que yo leo, nadie se lo está planteando como cuestión.
Cuando hablas dirigencial, no estás refiriéndote a la dirigencia del fútbol.
No, me estoy hablando de la dirigencia del fútbol y de la política en general. Ah. O sea, de hecho, esto se aprueba en parlamento. Después funcionó mal la plata, pero dice, bueno, ¿cuánto sale hacer un mundial? Lo cual es una pregunta que es muy sensata. Bueno, ¿cuánto sale que Uruguay sea la sede de 1930? Y no creo, pero creo algo así como 600.000 pesos es lo que se dice en el Parlamento, de los cuales 300.000 eran para la construcción del estadio y los otros 300.000 para gastos, alojamiento, etcétera. Bueno,
eran pesos oro, como se decía antes.
Además, no te olvides, fútbol amateur, Uruguay va al Congreso en Barcelona y dice, nosotros financiamos los jornales perdidos de todas las selecciones que vengan. Porque tenías que pagar los jornales que pierden los trabajadores de la selección de Yugoslavia.
Fantástico.
Claro, pagan, cubren todo, bueno, venle el número, pero el tema es que no ven el número solo. Ahí es donde se hace política y no se hace administración. No ven el número solo, ven todo lo que eso proyecta de cosas para el Uruguay, no de 1930, sino el Uruguay de 1940, 1950, 1960, 1970. ¿Qué es eso? Es generar, digamos, enfrascar a toda la población en un proyecto de país. Y que en ese momento era lo que se decía, bueno, la Suiza de América, un país de punta a nivel de emprendimientos, de tecnología, de desarrollo. Y de hecho el estadio sigue igual hasta el día de hoy. O sea, para que veas lo bien hecho que está, es como... O sea,
hicieron un retoque en la
y lo mal que habla de los uruguayos
hicieron
actuales,
un retoque, ¿no? Metieron ahí un anillo más, es verdad que hay que hacer, pero digo, está bien, es como Boulevard Artigas, o sea, está hecha para coches que en el momento no existían. Cuando uno piensa estas cosas... Es decir, la cuestión no es ser sede en el 2030, es que para ser sede en el 2030 tenemos que pensar, bueno, ¿y para qué? ¿Ser sede qué hacemos? ¿Quién quiere? ¿Para generar qué? A partir del fútbol, y no solo con el fútbol. Para mí fue una de las tantas satisfacciones que nos dio hacer el origen del fútbol, fue ver eso del 30, ¿no? Porque también lo del tiempo récord no es menor. No hablaban, los estaba escuchando ahora, de las cuestiones gremiales, sindicales, las relaciones. Acá estamos poniendo a trabajar en 3 turnos de 8 horas, o sea que se trabajaba 24 sobre 24, 7 días a la semana, a 2.000 personas, y además empieza a llover. Entonces, esas cosas que vos decís, o sea, hacían braseros con brasa caliente para que se secara más rápido el hormigón, para poder seguir... Y estaba todo el mundo, porque tenía que empezar el Mundial en Uruguay, era el primer Mundial FIFA. O sea, y vos lees las... Y por supuesto que había críticos, ¿no? El día que se inaugura hay un diario, creo que es la Tribuna Popular, o el Bien Público, no me acuerdo, creo que es la Tribuna Popular, que recomienda no ir porque se va a derrumbar el estadio. Eso. Quiero decir, no es que se hizo en un clima de cohesión total y todo el mundo, no, había mucha gente crítica, lo de siempre, ¿por qué se gasta toda esta plata en el Mundial cuando hay estos problemas y estos otros? O sea, todas esas cosas también sucedieron allá. Pero cuando lo ves hoy a la distancia, tenían un empuje, emprendedurismo, innovación, había ahí, y había muchas cabezas muy, muy muy futuristas, no sé si es la palabra.
Facundo, con esta selección y con lo que son hoy los medios de comunicación y la permanente exposición de los líderes deportivos, de las estrellas, se ha abierto a nivel de los escolares, de los liceales, una mística de la celeste, ¿no? Y va asociado a lo que ha sido la prédica del maestro Tavares, de disciplina, de esfuerzo, de respeto. ¿Se puede trabajar por ese lado, no, en valores, no, a partir del fútbol? Da la sensación que antes los modelos eran poco, digamos, poco copiables, modelos, ¿no? Sí, claro. Cuando se habla con cierta burla de que los changos en el complejo y todas esas cosas, como habitualmente, y los asados y la falta de disciplina, hoy es otra cosa. No hay duda que es otra cosa, ¿no?
Sí, no hay duda que es otra cosa. No hay duda que es otra cosa, no hay duda que es una buena cosa, no hay duda que son modelos, que son espejos donde está bueno mirarse, y es verdad que para las nuevas generaciones es importante. También hay que decir, sin ninguna, creo que sin ningún miedo, que también esta generación de niños va a tener que aprender a perder.
También, claro.
Como nosotros aprendimos a quedar afuera de mundiales, aprendimos, o sea, es una generación de la opulencia futbolística de resultados, lo cual está buenísimo, pero también es verdad que se puede perder y que capaz que se pierde mañana. O sea, esta cosa de que esto, esta mística también no te haga ver, porque lo importante del fútbol es básicamente aprender a perder.
Claro, no prescindir de lo que significa la frustración, ¿no?
Exacto, sobre lo cual Tavares habla mucho y siempre habla del factor suerte y de que los resultados tienen que acompañar, pero en el fondo los resultados también dependen de esa pelota y de ese minuto final y de esas cosas que tiene el fútbol también que lo hacen tan, tan fascinante, ¿no?
¿De aquellas épocas de triunfo moldearon la personalidad del uruguayo?
Deberían, sí. Las moldearon para un lugar que después fue como contradictorio con lo que venimos hablando esta mañana, ¿no? O sea, estaban basados en el esfuerzo, la disciplina, en todas estas cosas que se recupera en esta selección, pero después el relato que se hizo, lo que moldeó fue la viveza criolla, el pechazo, el sacar ventaja, el ventajear. ¿Por qué se pervirtió eso? No lo sé, pero eso es una cosa, vos sabés, digo... Perdón, capaz que... Pero eso es una cuestión antropológica que tenemos ahí, que pasa en muchas cosas. En muchos órdenes de la vida, las cosas se pervierten. El Estado estaba para socorrer al más débil y terminó siendo una máquina de clientelismo. La Iglesia estaba para dar la buena nueva y terminó siendo la Inquisición. La razón estaba para hacernos más felices y terminó siendo las cámaras de gas. O sea, una cantidad de cosas en la historia que están hechas para algo y se terminan pervirtiendo. Bueno, salvando todas las distancias... La historia de nuestro fútbol era para otra cosa y generamos un relato pervertido de ese origen.
¿Y la perspectiva geográfica, Uruguay, Argentina, cuál fue la importancia de Argentina? ¿Por qué el Río de la Plata y el resto de América no?
Bueno, porque el fútbol lo traen británicos haciendo comercio. Entonces el Río de la Plata era un ingreso comercial de los barcos, en realidad hay fútbol en Paraguay, hay fútbol en Chile, creo
no,
que...
No, hay fútbol en toda América, pero quiero decir, las diferencias históricas, ¿no? O sea, no solamente a nivel de selecciones, a nivel de clubes, ¿no? O sea, la Primer Libertadores, yo decía, no sé si en Argentina la inmigración inglesa en aquella época era tan fuerte.
Era más fuerte todavía.
Era más fuerte.
El primer club es Alumni, es de Buenos Aires... son varias cosas. Los ingleses eran muchos en relación a había poca población autóctona. O sea, en Chile capaz que vos tenías un crisol de diversidad de población, que acá era menos, o sea, eran los inmigrantes y poca cosa más. En Buenos Aires también, porque no te olvides que esto también es urbano, es Buenos Aires y Montevideo básicamente, y después un poco Rosario y Salto, ¿no? Messi, Cavani, Suárez, o sea, Rosario y Salto son como las otras dos ciudades donde estas cosas pasan, replican un poco lo de Buenos Aires y Montevideo. Tiene que ver con eso, con ser poblaciones bastante europeas, con la influencia británica, con la alimentación, con la urbanización, y por ahí se explica. Y después, nada, también puedes decir lo que te dice el 90% de ahí, es el milagro del fútbol, el milagro de por qué acá pegó tanto, acá en Argentina y en Uruguay, porque es un poco milagroso. Después, cuando vas a Inglaterra, después te dicen, no, pero mira que en Pakistán con el cricket se dice un poco lo mismo. ¿Ah, cómo? Sí, claro, acá mucha gente se dice, ¿por qué los pakistaníes juegan mejor al cricket que nosotros cuando nosotros inventamos el cricket? Entonces ahí es como que a vos te mueve decir, ah, a pesar que yo pienso que esto pasa solo con nosotros y solo en el fútbol, en realidad los ingleses que inventaron el fútbol también inventaron el cricket y se preguntan por qué los pakistaníes y los de la India juegan mejor al cricket que ellos.
¿Y en qué momento surge lo de la garra charrúa y esa característica que va asociada al Uruguay?
Y es 1935.
¿A partir de ese momento?
Así, 35. Son las primeras crónicas de prensa de Argentina. Pierden la Copa América que jugamos en Santa Bernardina. Pierden una final. Y ahí empiezan a decir que Uruguay tiene una garra. En realidad, los argentinos, aquí voy a repetir un poco la tesis del sociólogo Rafael Baize, los argentinos hablan de la garra. Y nosotros, en vez de posicionarnos contra ellos, incorporamos la garra y le sumamos lo charrúa. Según él, porque teníamos que lavar la culpa un poco con los charrúa, entonces metimos ya la garra charrúa. Entonces, de alguna manera tenemos esa mística.
Los charrúa dicen que eran unos vagonetas, ¿no?
Que viene de aquellos indios que están a nuestra sato. Entonces, inventamos ese relato que tanto mal nos ha hecho, entendido así como garra charrúa, no basada en el esfuerzo y en el trabajo.
¿Y eso,
¿no?,
se traslada, esa característica de la garra, a otros ámbitos de la sociedad?
Sí, por supuesto, ¿sí? Durante mucho tiempo, sí. Pero bueno, ahora en esto que estamos hablando de los modelos y los espejos donde mirarse, del mismo modo que lo de esta selección se traslada a otros aspectos. Lo que hay que hacer es trabajar en equipo, es el proceso. A mí el otro día me invitaron a una charla de empresarios y lo que se habla es cuál es el camino, cuál es la recompensa, o sea, los términos de que generó esta selección, después se aplican al mundo de las organizaciones, de cómo organizar, de cómo cuestionar, de qué son los liderazgos, de cómo pasar de un liderazgo, porque también nos olvidamos de eso. Es verdad que esto es un proceso. Era Lugano el capitán, ahora es Godín, se pasó de uno a otro. ¿Cómo se hizo el cambio generacional adentro del proceso? También fue una cosa muy interesante, que después se replica a otras cosas que van más allá.
También tuvieron el liderazgo de Pablo Montero, ¿no? Que era otro tipo de liderazgo, ¿no?
Sí, es el
inicio. Y ahí hubo un quiebre, ¿no?
Inicio.
Montero a...
Es el primer año de Tavares, creo, 2006, y enseguida entra Lugano. Que también es muy interesante cómo entra Lugano, pero eso es... cómo Tavares se da cuenta de lo que vivió Diego Lugano en Brasil y cómo a partir de ahí hubo un manejo de la adversidad que para él iba a servir para el proyecto. Bueno, es interesante.
En toda tu investigación, ¿hay algo de por qué el fútbol? Más allá de todo, nosotros decimos, estamos hablando de todo lo que rodea al fútbol, pero yendo al fútbol, aislado de todo lo demás, de todo lo que genera, ¿por qué el fútbol? ¿Por qué no el básquetbol? ¿Por qué no? ¿Por qué no otras cosas? Porque sí, hay otros países que tienen, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene otro tipo de, y los países de la costa pacífico, no. Pero ¿por qué el fútbol? ¿Por qué el fútbol tiene este fenómeno que es? ¿Por qué es el deporte número uno del mundo sin ningún lugar a dudas?
Sí, es una pregunta que hicimos muchísimo. Y bueno, en realidad la respuesta, esto es difícil, es una respuesta también de vuelta, muy como antropológica, el ser humano como alguien que le gusta jugar y el juego como algo donde todo, digamos, donde hay reglas y hay libertad. Y es un deporte con algunas características únicas. Para empezar, tiene esta característica, tiene una característica rara que es el empate. Hay pocos deportes donde puede no pasar nada. Entonces, en esto muchos dicen, es lo más parecido a la vida. En la vida vos podés pasar mucho tiempo sin que pase nada. Y eso no te pasa en muchos deportes. En el tenis siempre va a ganar. Vos vas a un partido de tenis y sabés que alguien va a ganar. Ves un partido de fútbol, de básquetbol, y sabés que alguien va a ganar. Ves un partido de fútbol y se puede empatar. Incluso ahora, porque viste que lo de los penales es como que en realidad el partido salió empatado. Después por fixture hubo que patear unos penales. Claro, sí. Pero el partido se empató. Está esta cosa. Y después está esta otra cosa que también forma parte de su magnetismo y ahí también explica muchas cosas de Uruguay, que es de los pocos deportes donde está hecho de manera tal, las reglas están construidas de manera tal que puede ganar cualquiera. Es verdad que hay estadísticas, es verdad que hay condicionantes, pero puede ganar efectivamente cualquiera y eso no te pasa en básquetbol ni en tenis. O sea, vos no podés,
mucho goleo,
vos,
¿no?
Vos
mucho
no le podés goleo. Ganar a Federer.
Claro.
No hay manera de que vos le ganes. O sea, está hecho el juego de manera tal de que Federer va a ganarle siempre al número 85 del ATP. Siempre. Y los Lakers le van a ganar siempre a Goes. ¿No? Sí. En fútbol esto puede no pasar.
Puede no pasar.
¿Y esto, y por qué puede no pasar? Bueno, por cómo está hecho el juego, porque no siempre se ataca, que también es una cosa rara. Casi todos los juegos vos vas para adelante siempre. Digo, nombraste el básquetbol o el rugby, vos pensás son dos deportes que vos tenés la posesión del balón y solo vos hacer una cosa, ir para adelante. En el fútbol no, hay un como... Y para muchos esto es como un reflejo de cosas que pasan en la vida, del atrás, el adelante, el ganar, el perder, y esa cosa de que impredecible que tiene.
Hay una muy buena explicación, se la recomiendo en Twitter, de Rafael Mantero, que es @rmantero. Hay un hilo de 9 puntos donde explica por qué se dan las características del fútbol en relación a otros deportes, por qué no se da la lógica del básquetbol o del tenis, donde lo que tú decías, el uno gana siempre sobre el 180 o el 200, no hay forma, porque es de largo aliento, y que en estos partidos puntuales se puede dar la magia del fútbol, que puede ganar cualquiera, ¿no?
Exacto. Creo que ahí también la FIFA fue interesante en ponerle la magia del fútbol. Vieron que es el concepto que mueve este mundial, es la magia del fútbol. Y tuvieron la suerte de que hay partidos que decís vos, la magia del fútbol. Falta un minuto y empata Colombia. Falta esto y faltan 10 segundos.
¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo se definen partidos en la hora? Muchísimo más que antes, ¿no?
Impresionante.
Muchísimo más. Y me quedo con una cosa que dijiste porque lo vivo mucho con mi hijo, ¿viste? Que es que yo soy de una generación de aquellas cosas, aquellos eliminatorias tristes del 70, 77, horribles, ¿no? Mi ídolo Morena errando penales, o sea, y yo creo que estamos, por un lado, bueno, generar una, tener una generación de con ideas triunfadoras, pero en la vida aprender a perder es mucho más importante que salir a festejar. Es muy, muy importante. Me parece que me quedo con eso de tu reflexión.
Es cierto. Y además se da la característica agregada a esta selección, que es la valla menos vencida hasta ahora en 4 partidos. Y creo que es la selección que tiene menos tarjetas amarillas. Una. Es irreconocible en Uruguay eso, ¿no? Con la marca que hace Uruguay tan intensa y un juego tan defensivo, uno piensa que las tarjetas amarillas son más propensas a estar presentes que en un juego más ofensivo, ¿no? ¿O me equivoco?
No, es verdad. Pero creo que también forma parte del trabajo y forma parte de que por eso es tan factible que mañana le ganemos a Francia.
Qué grande, Facu. Bueno, hay muchísimos mensajes de saludos, de disfrute por tu presencia aquí en Sarandí. Ha sido un gusto.
Un gusto. Les mando un saludo a Lapa, que fue el que armó este
gran
encuentro.
Gran valor. Ex compañero de Sarandí, se refiere a Aparicio Ponceleón, su hermano y ex productor aquí en Sarandí. Y un amigo. Gracias, Facundo.
Gracias a ustedes.